¿Cómo están esta mañana? ¿Están bien? Tengo un par de anuncios, avisos antes. El asunto de la comida esta tarde, si quieres venir a participar del servicio unido, el año pasado la iglesia cubrió todos los gastos para la comida, o sea, la gente no tenía que pagar. Eso significó que varios de mis hermanos y mis hermanas subieron de peso ese día. Porque, ¿no? Las vueltas, sube por aquí, colócate de nuevo. Y este año no, lamentablemente, no daban las finanzas. Así que si quieres venir al servicio unido y disfrutar algo de la comida que va a haber ahí, vas a tener que pagarla. ¿Ok? Digan amén.
Amén. Amén.
Claro. Gusto verte, hermano. Qué bueno que estás de vuelta. Oramos por ti. Qué bueno. ¿Tu mamá está bien?
Muy bien, gracias.
Qué bueno, qué bueno. Tengo un par de cosas más. Hermano Esteban, ¿puedes venir aquí, por favor? Este es mi hermano Esteban. Buen hermano. Lo quiero muchísimo a este hombre. Este hombre, ladies and gentlemen, se va a ir a Chile este miércoles. Va a ir a Puerto Montt, señora. Puerto Montt. Por un mes va a estar ahí. Así que oremos por él. ¿Okay? Que el Señor le bendiga en el viaje. Que el Señor bendiga su entrada, su salida. Que le bendiga durante todo el tiempo que va a estar allá. Que sea una bendición para la iglesia. Y que la iglesia sea una bendición para él. Amén. Extiende tu mano, por favor, y vamos a orar. Padre Celestial, Señor, yo te doy muchísimas gracias por la vida de Esteban. Señor, es una bendición para mí este hombre. Y si es para mí una bendición, para ti es una bendición mucho más grande, Señor. Es tu hijo. Y te rogamos como iglesia, Señor, que tú le bendigas en su salida y en su entrada. Señor, en el viaje que va a emprender en los próximos días a Chile, bendiga el viaje, Señor. Bendiga también a Esteban, donde quiera que él vaya, Señor, donde quiera que él esté. Bendígalo, Señor. Señor, úsalo como una bendición para nuestros hermanos de la Viña Puerto Montt. Y a la vez que él sea una bendición para ellos, que la iglesia también le bendiga a él, Señor. Que durante este viaje pueda escuchar tu voz, tu dirección, lo que tú tienes para él. Le bendecimos. Bendígale su salud, Señor. Fortalézcale, Señor, durante el tiempo que va a estar allá. Guárdale, Señor, en todo momento. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos una petición. Una petición de oración. No me han pedido, pero yo creo que debemos orar. El yerno de Mike y Marilyn está en una situación bien, bien compleja en un hospital en Richmond. En Maryland. No tiene actividad cerebral. Han chequeado su cerebro. Y no, ambos lados del cerebro están dañados y en los próximos días van a tomar la decisión de desconectarlo. Todavía no lo han desconectado. Y nosotros somos de los que creemos en milagros, ¿no? Tenemos el ejemplo de Yannick, no está aquí con nosotros hoy día, pero ¿se acuerdan de Yannick? Estaba en la misma condición. El pueblo oramos, Dios respondió y él volvió a la vida. ¿Por qué no se pones de pie y vamos a orar unos minutos por Dani? Y por su esposa, por Mike, Marilyn y el resto de la familia. Señor, levantamos esta mañana. Traemos ante ti, Señor, la vida de Dani. Señor, cuando pienso en aquel hombre que estaba postrado en cama y que sus amigos vinieron, lo levantaron de la cama y con cama y todo te lo llevaron delante de ti. Señor, esta mañana esto es lo que hacemos con Dani. Señor, tomamos a Dani y lo traemos ante ti, Señor, y pedimos que tú obres un milagro, Señor, en la vida de este hombre. Señor, tú eres Dios todopoderoso. Señor, tú eres quien sacó a Lázaro, lo trajo de vuelta de la muerte, Señor. Después de haber estado días muerto, volvió a la vida, Señor. Señor, tú eres Dios todopoderoso. Tú tienes el poder y la autoridad sobre las enfermedades. Y te pedimos, Señor, sobre esta situación en particular, que venga sobre Dani, Señor. Y lo traigas de vuelta. Señor, pedimos también que durante este tiempo de angustia, de incertidumbre, tú bendigas a la esposa de Dani, a Mike, Marilyn y a toda la familia, Señor. Tráelos a ti, Señor, en esta circunstancia. Tráelos a ti, Señor, atráelos a ti. Como dijo hace unos minutos atrás Alex, tú fuiste quien nos atrajo. No que nosotros nos hubiésemos movido, tú nos moviste, Señor. Haz esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano. Próximos días, cuando te recuerdes de Dani, por favor, vuelve a orar por él. ¿Ok? El mensaje de esta mañana se titula, ¿Es Jesús realmente Dios? ¿Es Jesús realmente Dios? Y le voy a decir bien sincero, cuando comencé a pensar en esto, pensé, ¿por dónde me voy a ir? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cómo voy a compartir esta palabra si Jesús realmente es Dios? He compartido aquí con ustedes que mi niñez y mi infancia transcurrieron en Santiago de Chile, viviendo casi enfrente de una gran iglesia católica, el Sagrado Corazón de María, o San Judas Tadeo, como le llamaban otros. Cada vez que yo entré a esta iglesia siendo niño, fui lo que llaman aquí en los Estados Unidos un altar boy. Ayudé a hacer misas siendo niño. Era un bandido, pero ahí estaba. Pero para mí, cada vez que me impresionaba era el entrar a esta iglesia. Cada vez que yo entré, aun cuando la iglesia tenía cantidad de esculturas y santos y cosas para ver, mis ojos siempre se iban a lo alto del altar donde había una crucifixión. Habían tres cruces, el cielo pintado, muy bonito. Pareciera como que era un atardecer. Y yo cada vez que entré ahí, mis ojos se fueron hacia allá arriba. Hasta que un día, entrando con mi mamá Inés, ella dijo, eso que está allá arriba, esa pintura que está arriba, es la crucifixión del Señor Jesús. Yo como niño, la verdad, no entendía nada. Pero siempre se me quedó grabado esa imagen allá arriba, la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Es Jesús realmente Dios? Esta es una pregunta que muchísimas personas se han hecho. Muchísimas personas se han preguntado. ¿Es realmente Dios? El tema de la deidad del Señor Jesucristo ha sido debatido acaloradamente durante siglos. Un teólogo de Alejandría, norte de África, llamado Arrio, popularizó una idea, una opinión, de que el Cristo preencarnado era un ser creado tanto en esencia como en persona y que era distinto a Dios. Su punto de vista fue llamado arrianismo hasta el día de hoy. Y fue condenado en todos los primeros concilios de la iglesia. Los testigos de Jehová tienen base en su doctrina, en esta doctrina. Son un grupo que sigue en esta doctrina. No creen en la divinidad del Señor Jesucristo. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña, nos muestra a través de muchísimos pasajes que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. Génesis, desde el comienzo, Génesis 1:26 dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios está hablando en plural. Hagamos. ¿Con quién está hablando? ¿Está hablando solo? ¿Se está diciendo a sí mismo? No. No. Colosenses nos dice en el capítulo 1 y el versículo 17, Él ya existía antes de todas las cosas. ¿De quién está hablando? De Jesús, el Mesías. Versículo 15, Él ya existía antes de que las cosas fueron creadas y es supremo sobre toda la creación. Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 14, dice así: Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban hablando, estaban en completa y perfecta unidad, y por eso dice Dios: hagamos al hombre, hagamos al hombre. Jesús estaba, era parte de esto. Apocalipsis 1:8, la Reina Valera dice: Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin. Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El apóstol Juan está hablando en todo este capítulo del Señor Jesucristo, su amigo, su Señor. Mi mensaje esta mañana, hermanos, estará basado en un pasaje del Evangelio de Juan. Y me enfoqué en las últimas palabras que el Señor Jesús les entrega a sus discípulos. No sé si a ustedes alguna vez le pasó como me ha pasado a mí, al despedirme de mis hijos cuando tuve que hacer algún viaje. Y la verdad es que hice muchos viajes, salí muchísimas veces, dejando a Xavi al cuidado de la casa y de tres niños. Yo tomaba tiempo para darle instrucciones muy básicas a mis hijos cuando yo salía. Ustedes como papás ya se imaginarán cuáles son las instrucciones básicas, ¿no? Pórtate bien. No hagas rabiar a tu mamá. Obedece a tu mamá en lo que ella diga. No te metas en problemas. Cosas básicas. El pasaje anterior del que voy a compartir esta mañana es lo que predicó Ian la semana pasada. ¿Te acuerdan, Pastor Ian? Lo que predicó la semana pasada. Jesús, en este pasaje que voy a compartir, se está despidiendo de sus discípulos. En el pasaje que compartió Ian, él dijo que compartió de esta palabra. Les dice, voy a prepararles un lugar, ¿no? Eso fue lo que él compartió. Y cuando todo esté listo, volveré por ustedes. Ahora, del verso que sigue en adelante, del 7 al 14, voy a basar mi mensaje. Si quieres abrir tu Biblia, en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 7 al 14, vamos a leer. Si no tienes Biblia, puedes abrir tu cell phone. Seguramente tienes una aplicación y puedes seguir esta palabra. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante, ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Señor, bendiga esta palabra, háblanos a través de ellas, enséñanos, Señor, esta palabra. Volviendo a cuando yo me despedía de mis hijos y daba las instrucciones, mi hijo Nicolás, muchas veces era el como que estaba más nervioso porque yo me iba. Y yo podía ver en su rostro que estaba preocupado porque me iba a ir. Y se me acercaba y me decía algo así. Pa, ¿cuándo vas a volver? Yo le decía, voy a volver tal día. Y después de eso, lo acercaba a mí, le daba un abrazo, le tocaba la cabeza y esa era mi despedida. En el pasaje que leímos, Jesús está preparando a sus discípulos para lo que va a venir sobre ellos. Un trauma tremendo van a sufrir estos hombres y estas mujeres que eran seguidores del Señor Jesucristo. Van a experimentar algo que posiblemente nunca antes habían experimentado. La muerte de su líder. La muerte de su Señor. Ellos habían puesto toda su fe en Él. Habían creído en Él. Lo amaban más que a cualquier otra cosa en el mundo. Que cualquier otra persona en el mundo. Lo amaban tanto que llegaron a dejar sus familias, sus esposas, sus hijos, sus casas, su tierra, para seguirlo a Él. Su fe podría haber sido seriamente dañada si lo hubieran visto morir sin escuchar lo que el Señor tenía que decirles en las pocas horas que le quedaban de vida. Esto lo está preparando a ellos para la muerte del Señor Jesucristo. Por favor, piensa en un minuto, piensa un momento en la vida de estos discípulos. Las cosas que habían experimentado con Jesús por 3 años, lo habían seguido, habían presenciado increíbles milagros, Habían visto sanidades nunca antes vistas. Habían visto a un endemoniado en Gadara que todo el mundo conocía, que todo el mundo sabía acerca de este hombre, de cómo vivía, de cómo habían tratado de controlarlo. Sabían que vivía ahí entre medio de los sepulcros. Sabían que lo habían atado con cadenas y él las rompía. Todos ellos sabían eso, estaban tremendamente asustados de este hombre, pero cuando este endemoniado se enfrenta con el Señor Jesucristo, ¡boom!, de un momento para otro tienen a este endemoniado sentado al lado del Señor Jesucristo, hablando absolutamente cuerdo. Era una persona 100% transformada por el Señor Jesucristo. Los discípulos habían visto esto. Los discípulos habían estado con él cuando vinieron a avisarle que Lázaro, su amigo, estaba enfermo. Y él tomó, vio, se fue en otro camino, distante de donde estaba Lázaro. Y cuando volvieron, todos ellos quedaron sorprendidos al ver lo que el Señor Jesucristo había hecho. Solamente, por favor, imagínate un momento el cuadro. Imagínate el cuadro. Están ante la tumba de Lázaro. Y él dice, Lázaro, sal fuera. Y todos están ahí. Señor, dice una de las hermanas, no, ya está hediondo, ya huele mal. Está, hace 3 días que está ahí. Y de repente Lázaro sale. Esto lo habían visto los discípulos. Habían presenciado que ante todos los ataques que los fariseos le hicieron, Jesús salió victorioso. En cada acusación que ellos les hicieron, en cada pregunta capciosa que le tiraron al Señor Jesucristo, Él los dejó en vergüenza. Les respondió cada pregunta. Había rebatido cada argumento que se le había hecho. Pero en esta última noche es diferente. En esta última noche el Señor le está diciendo a los discípulos que va a partir, a morir. Veamos un poco más de cerca este pasaje. Versículos 7 y 8. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. Si ustedes realmente me conocieran, sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Solo unos poquitos días antes, la multitud había estado alabando a Dios cuando él entraba en Jerusalén montado en un burrito. Habían levantado palmas y todos, la comunidad y los discípulos juntos, habían dicho que Hosanna, Hosanna, habían dicho, Hosanna en las alturas. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. En ese momento los discípulos no tenían ninguna duda de quién era Él. Pero en este otro pasaje no están muy seguros. Y Felipe hace la pregunta que tal vez todos tenían, pero que nadie se animaba a preguntar. Muéstranos al Padre y quedaremos conformes. En cierto sentido, los discípulos no conocían a Jesús. Es duro decir esto. Después de 3 años de estar con Él, después de estar 3 años escuchando la palabra, de viendo los milagros, escuchando los argumentos que Él había hecho, los milagros que habían sido, parece que no conocían a Jesús en absoluto. Si realmente lo hubieran conocido como pensaba, no se habrían preocupado por dónde estaba el Padre. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos habían declarado que Él era el Mesías, el ungido de Dios. Pedro incluso había declarado que Él era el Hijo del Dios viviente. Estaban muy cerca de comprender plenamente la verdad de su deidad y comenzar a comprender su significado. Pero sin embargo, aún estaban confundidos. Aún tenían confusión. Por eso Jesús lo expresó con el lenguaje más claro posible. Términos que no podrían perderse. Si me hubieran conocido, habrían conocido a mi Padre también. De ahora en adelante lo conocen y lo han visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Versículos 7 al 10. Si Jesús está diciendo esto, si realmente me conocieras en profundidad, también conocerías al Padre. Tu confusión acerca del Padre significa que debe haber algunas lagunas en tu conocimiento acerca de mí. Si realmente hubieran visto a Jesús plenamente como Dios, no habrían tenido miedos, dudas y preguntas sobre quién era el Padre y cómo llegar a Él. Esto es tremendamente importante de entender. ¿Sabes por qué? Porque hay doctrinas como las de los testigos de Jehová que niegan la divinidad de Jesús. Y del otro lado están los solo Jesús, que eliminan al Padre y al Espíritu Santo. Por eso es tan importante para nosotros entender sobre esto. El apóstol Juan, pensé en esto cuando lo escribía, el apóstol Juan me encanta porque es tan honesto en escribir esto, de poner nombres y detalles. Por ejemplo, mencionar a Felipe y lo que él había dicho. Mencionar las cosas en las que los discípulos aparecen como confundidos o débiles. Pero en ningún momento deja de incluir las palabras de Jesús. Años después, Juan es un anciano y él escribe lo siguiente: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El más claro ejemplo del poco entendimiento que tenían los discípulos lo da Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Demostró que los discípulos no vieron en este momento la verdad completa de quién es Jesús realmente. Su conocimiento de Dios era incompleto. Así que hizo lo que la gente ha hecho a lo largo de toda la historia. Muéstrame. Quiero ver. Quiero ver. Eso fue lo que dijo Tomás. Si yo no viera sus... No, necesito ver para creer. Por favor, imagínate un momento esta imagen, esta escena. Felipe mirando al Señor, pidiéndole que le muestre a Dios. ¿Cómo respondería Jesús a esa pregunta? ¿Qué actitud podría tomar Jesús? Yo pienso, ¡hey, Felipe! ¡Hombre! Por favor, he estado todo este tiempo aquí, contigo. Mira las obras que hemos hecho, que he hecho. Abre los ojos. Abre los ojos. Un antiguo líder de nuestra misión, a la misión que Chavi y yo pertenecimos por muchos años, decía él que el cristiano maduro no vive por las emociones, sino que vive por la verdad. El cristiano maduro no vive por el ver, vive por la fe. Tal como oramos por Dani hace unos minutos atrás. Oramos por fe, no por ver, por fe, porque creemos. Hermanos, el cristianismo es caminar por la fe, no por la vista. ¿Alguno de ustedes, y pregunto, ¿alguno de ustedes ha visto a Jesús alguna vez? Yo no lo he visto. ¿Alguno de ustedes ha tenido visiones de ángeles? ¿No? Yo no he tenido. No he tenido. No he escuchado nunca voces celestiales. Habla así que yo pueda decir, es una voz celestial. Nunca lo he escuchado. Sin embargo, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales lo han visto y hemos escuchado. A través de nuestra fe le hemos visto obrar milagros. Versículo 12 de Juan 14. Les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Hermanos, esta es una tremenda declaración para nosotros. Para ti y para mí. Al comenzar el capítulo 14, dice que los discípulos estaban angustiados, dice una versión. Otra versión dice que estaban preocupados. Otra versión dice que estaban turbados. Me quedo con la angustiados. Y aquí vemos al Señor dándoles ánimo. Aún cuando tienen estas dudas y aún cuando tienen este querer ver, aún cuando todavía son inconsistentes, aún cuando todavía pareciera que necesitan un duro entrenamiento, crecer más espiritualmente, aún con todas esas debilidades que vemos en el caso de Felipe y vemos en el caso de otros, el Señor los está animando. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho. Y ellos habían visto obras increíbles. Increíbles. No solamente los está desafiando a creer en Él, sino a que puedan operar en un nivel diferente de fe. ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Dónde nos ubicaríamos nosotros ante esto? ¿Eres como Tomás? ¿Como Felipe? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Nuestros desánimos, nuestra falta de fe, nuestro meter la pata? Hermanos, hermanas, esta palabra es para nosotros, es para ti, es para mí. Hay un poder increíble disponible para todos nosotros, para los que creen. Estos temerosos discípulos fueron transformados por ese poder. Mira, Jesús nunca predicó fuera de Palestina. Si alguien tomara un mapa de Palestina y colocar a cuántos kilómetros hay, norte, sur, este y oeste. No anduvo muy lejos. No anduvo muy lejos. Los discípulos salieron y llevaron el evangelio hasta lo último de la tierra. Nos decía Ian el domingo pasado, Tomás, el hombre de la duda, el hombre temeroso y lleno de dudas, llevó el evangelio a la India y ahí fue martirizado y ahí murió. Hasta la India, cada lugar donde iba, ¿iba qué? ¿Turisteando? ¿Predicando la palabra? ¿Enseñando acerca del Señor Jesucristo? Esto no se ha detenido, hermano. Continúa expandiéndose y usted y yo somos parte. Somos parte de Él. Versículos 30 y 31. Jesús está llegando al final y dice lo siguiente. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. By the way, Él no tiene ningún poder sobre mí. Se acerca el que tiene el poder de este mundo. No sé cómo dicen algunas otras versiones. Pero en esta versión dice, aun cuando Él se acerca, el que gobierna en este mundo, Él no tiene ningún poder sobre mí. Pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí. Interesante cómo termina, ¿no? Vamos, salgamos de aquí, vamos al mundo y hagamos lo que tenemos que hacer. No tengamos temor. Si Él no tuvo ningún temor, nosotros no tenemos que tener ningún temor. Aun cuando el que gobierna en este mundo está viniendo detrás de Él, pero Jesús dice, Él no tiene ningún poder sobre mí. Las cosas que yo hice, ustedes las van a hacer mayores, escucha esto, mayores que las que yo hice. Tenemos mucho por hacer. Tenemos mucho por hacer. Por eso al final Él dice, está bien, eso fue todo. Salgamos de aquí. No nos podemos quedar. Hay que salir y hacer lo que nos ha mandado. Padre, esta mañana, Señor, te damos gracias. Señor, porque tu palabra es verdad. Toda ella es verdad. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios. Señor, tú eres, estás con el Padre, estás con el Espíritu Santo. Ustedes son la Trinidad y nosotros le creemos, Señor. Señor, eso significa que cada vez que nosotros damos gracias por algo y decimos gracias, Señor Jesús, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, estamos diciendo. Gracias por confiar en nosotros, Señor. Por poner en nosotros una responsabilidad, como es llevar tu palabra a otros, compartir con otros. Señor, gracias también porque muchísimos de nosotros nos podemos reconocer como Felipe o como Tomás o como Pedro, violento, enojón. Pero Señor, cuando tú vienes a nuestras vidas, todo cambia. Señor, gracias Dios. Gracias porque aún en nuestras debilidades tú te glorificas, Señor. Señor, ayúdanos a salir de aquí con un espíritu guerrero, Señor. Y con una fe mucho más grande, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos.